Aquí, en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Avanza en Cuba el dengue en medio de los continuos apagones. José Luis Ramos amplía.
Las cifras de casos positivos de dengue siguen aumentando en la isla. El periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, residente en Camagüey, dijo que el dengue preocupa a las autoridades y causa temor entre la población.
Bueno, terrible con lo del dengue. Ahora supe de un niñito en una cuadra de amistades allí que está entubado. Estaba muy sano hace unos días y ahora está entubado en el hospital. O sea, una realidad que se está ahí extendiendo definitivamente, acompañada de los calores y, bueno, las lluvias, que son el ecosistema perfecto para que los mosquitos, bueno, propaguen la enfermedad sin ningún tipo de límite.
El gobierno cubano informó que La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y Las Tunas aportan en ese orden la mayor cantidad de focos activos por provincias. En la semana del 8 al 14 de agosto hubo 4 veces más casos de dengue que el primer semestre, según el reporte oficial. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se refirió desde La Habana a la situación con los apagones, el dengue y las dificultades por las que atraviesa la familia cubana.
La falta de higiene que hay en las familias no se debe a que la gente sea cochina, se debe a que cuando quitan la electricidad hay que acumular agua en tanques y esos tanques generan mosquitos. Y aparte no hay abate, que es el que se le echa al agua para que no tenga criaderos. Pero aparte no hay jabón ni detergente para mantenerlo todo limpio. Entonces es un cúmulo de cosas tan, tan grandes que uno tiene que acudir a ese pronombre demostrativo neutro que se llama esto, que lo incluye todo. Esto no funciona.
El ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, reconoció que la situación energética es compleja, la solución y mejoría serán graduales. Se espera la recuperación antes que termine el año, dijo el funcionario. La activista Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas, Matanzas, destacó que las largas horas sin servicio eléctrico siguen creando inconformidad en la población y agregó:
apagones por la madrugada no tenemos, pero el día entero estamos sin corriente. Y hay que hacer las cosas por la madrugada, porque por el día no puedes hacer nada, ni puedes lavar, ni puedes cocinar, ni puedes hacer nada. Varadero no se apaga. Yo vivo frente a la costa de Cárdenas, que tengo Varadero frente. Eso no se apaga nunca. Eso está 24 horas encendido. Los hoteles, los centros turísticos, donde ellos pueden sacarle divisa. Más apagones y el descontento general.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los ataques aéreos estadounidenses en el este de Siria fueron un mensaje para Irán y las milicias respaldadas por Teherán. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El subsecretario de Política de Defensa, Colin Kao, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los ataques aéreos de Estados Unidos el martes en la noche contra las instalaciones utilizadas por las milicias respaldadas por la Guardia Revolucionaria de Irán demostraron que Estados Unidos no dudaría en defenderse. Él dice que el ataque fue necesario para proteger y defender al personal estadounidense en Siria, blanco de varios ataques recientes de grupos de militantes respaldados por Irán, incluidos los más recientes el 15 de agosto. Dice que la respuesta estadounidense fue proporcionada y precisa y diseñada para minimizar el riesgo de bajas, y que respondió a la naturaleza de los ataques de los grupos militantes respaldados por Irán. Horas después de los ataques estadounidenses, 2 instalaciones militares estadounidenses en el noreste de Siria, cerca de grandes yacimientos de petróleo y gas, fueron atacadas con cohetes. En Irán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, emitió un comunicado condenando el ataque estadounidense y negó que Irán tuviera algún vínculo con los objetivos. Las fuerzas estadounidenses ingresaron en Siria en el 2015, respaldando a las fuerzas aliadas en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado a las Fuerzas Armadas sumar 137.000 soldados más para el 2023. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington informa sobre el anuncio de más ayuda estadounidense a Ucrania, mientras que la política exterior estadounidense también está involucrada en lo que son los intentos para reactivar el acuerdo nuclear con Teherán, tratado que data al 2015. En Nueva York pasamos a Naciones Unidas, donde el secretario general Antonio Guterres se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad sobre la llamada iniciativa de grano del Mar Negro y los esfuerzos auspiciados por Naciones Unidas y por Turquía para que tanto Rusia como Ucrania logren vender su alimento, grano y fertilizante a los mercados globales. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, manifestaron su preocupación por la precariedad de la situación laboral y sindical de los trabajadores en Cuba e hicieron un llamado al Estado a garantizar plenamente el derecho al trabajo digno y los derechos laborales sindicales. En un comunicado, la Comisión y REDESCA dijeron que vienen dando especial seguimiento a la alarmante situación socioeconómica que atraviesa Cuba, marcada por la existencia de una crisis económica aguda y generalizada, situación que, según dijeron, ha llevado a una superinflación, recortes del suministro eléctrico, escasez de alimentos básicos y medicamentos y a un colapso del sistema público de salud. Señalaron que como consecuencia se advierte un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad, así como un notable incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral. Se observa también que la ausencia de datos oficiales sobre determinados aspectos concernientes a la economía, el mercado laboral y la situación de derechos laborales en el país obstaculizan la obtención de información integral e invisibilizan el empeoramiento de la desprotección laboral que enfrentan los trabajadores en Cuba. La CIDH y REDESCA dicen además que en particular se recibió información sobre el aumento generalizado de la informalidad y precariedad laboral que afectaría de forma específica y diferenciada a las mujeres. Igualmente han recibido numerosos testimonios de trabajadores cubanos que denuncian la existencia de extensas jornadas de trabajo sin recibir la remuneración extraordinaria que corresponde, el pago de salarios bajos que no cubren las necesidades básicas de la vida y la existencia de condiciones de trabajo precarias, tales como la falta de medios y herramientas de trabajo o la existencia de condiciones insalubres en el lugar de trabajo. En otra noticia de importancia, el Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Y por último, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, marcó el Día de la Independencia de Ucrania el miércoles con unos 3.000 millones de dólares en asistencia de seguridad, el paquete de ayuda más grande de Washington desde la invasión de Rusia hace 6 meses. En un comunicado anunciando el paquete, en el aniversario de la independencia de Ucrania del gobierno soviético hace 31 años, Biden dijo que Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo de Ucrania mientras continúa la lucha para defender su soberanía. Los aproximadamente 3.000 millones de dólares en asistencia permitirán a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tripulados y radares para garantizar que puedan continuar defendiéndose a largo plazo, dijo el presidente Biden. El paquete será el mayor del total de 13,7 mil millones de dólares que Estados Unidos ha anunciado desde la invasión de Rusia en febrero. Existe el temor de que Rusia intensifique los ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales en estos días debido al feriado que celebra la independencia de Ucrania en 1991 y el día que marca 6 meses desde la invasión. El lunes, la Embajada de Estados Unidos en Ucrania y el Departamento de Estado emitieron una nueva alerta de seguridad para Ucrania que repetía un llamado a los estadounidenses para que abandonaran el país debido al peligro. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Naciones Unidas escucharemos la preocupación reflejada por Rosemary DiCarlo, encargada del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU sobre la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia. También tendremos a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que ha sido su última rueda de prensa en el cargo que deja el próximo 31 de agosto. Funcionarios de Naciones Unidas y también de la Agencia Internacional de Energía Atómica reiteran su llamado para la desmilitarización de la planta de energía nuclear en el sur de Ucrania, instalación conocida como Zaporizhia. Siendo la planta nuclear más grande de Europa, las confrontaciones rusas y ucranianas son motivo de alarma en el intento de la comunidad internacional de evitar un desastre nuclear. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Rosemary DiCarlo, jefa del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU.
The plant continues to be operated by Ukrainian technical personnel, but has been under the control of the military forces of the Russian Federation since early March.
La planta sigue estando bajo operación del personal técnico de Ucrania, pero desde inicios de marzo ha estado bajo control de las fuerzas militares de la Federación Rusa. Por otra parte, el rotativo de New York Times publicó que lo único que separa al mundo de un desastre nuclear es lo que el periódico calificó como dedicados operadores ucranianos que laboran a punta de pistola. La jefa del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU instó tanto a Rusia como a Ucrania a que brinden acceso inmediato a inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tanto Rusia como Ucrania intercambiaron acusaciones durante la sesión del Consejo de Seguridad, mientras no quedó claro en el encuentro cómo evitar un desastre nuclear en Zaporizhia. Rosemary DiCarlo añadió:
Regrettably, despite numerous calls and appeals, instead of de-escalation, we continue to see the almost daily reports of alarming incidents involving the plant.
Desgraciadamente, y no obstante reiterados llamados, en vez de una desescalada, lo que vemos son informes diarios de alarmantes incidentes que involucran la planta. La señora Di Carlo dijo que todo posible incidente nuclear fuera en Zaporizhia u otra instalación nuclear en Ucrania conllevaría consecuencias catastróficas, no solo para el área inmediata, sino también para la región y más allá de Ucrania. En lo que fue su última rueda de prensa como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo en Ginebra que la labor de derechos humanos es interminable al responder a preguntas entre estas sobre Venezuela. Michelle Bachelet respondió sobre el país latinoamericano que visitó en junio del 2019. Bachelet sugirió la siguiente recomendación al gobierno venezolano.
For instance, to effectively implement the ongoing reforms and to protect civic space. We still see shrinking civic space there.
Para iniciar las reformas y para proteger el espacio civil, porque vemos el espacio civil encogerse en Venezuela. Lo que logramos fue establecer confianza y cooperación con las autoridades ahí, con la sociedad civil y con las víctimas de los últimos 3 años. No teníamos absolutamente nada antes. Estábamos fuera de Venezuela y ahora podemos tener a 16 funcionarios de derechos humanos y trabajamos con miras a tener una oficina en plena función en Venezuela. Lo que nos ha ayudado es a trabajar directamente sobre el terreno con las víctimas, con las familias de las víctimas, con los abogados de las víctimas. Incluso hemos podido visitar cárceles. La alta comisionada de Derechos Humanos dijo que en Venezuela sí había habido una mejora y que había mucho aún por hacer, incluso una llamada de ella a Nicolás Maduro.
And we have been asking to have access to the audiences in the trials. We have not yet been able to do that.
Hemos estado solicitando acceso a audiencias en los juicios que aún no hemos logrado. Hemos hecho recomendaciones sobre las situaciones en cárceles. Tengo la intención, antes de irme probablemente la semana próxima, hacer una llamada con el presidente Maduro y, tal como he hecho cada vez que he hablado con él, entregarle una lista de lo que consideramos aún se debiera de hacer. En torno a la transición política en Venezuela, es importante que sigan las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Han habido socios internacionales, entre estos de parte de Noruega, para que las próximas elecciones sean justas y transparentes, y para que todos sientan que los resultados reflejen lo que verdaderamente desea el pueblo de Venezuela. Michelle Bachelet añadió que el diálogo político en Venezuela debe de reanudarse. Su mandato como alta comisionada para los derechos humanos concluye el próximo 31 de agosto. La polarización dentro y entre estados ha llegado a niveles extraordinarios, afirmó Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en lo que fue un recorrido a través de los 4 años de su mandato que concluye la semana próxima. Bachelet hizo énfasis al inicio de su rueda de prensa en Ginebra a las protestas que a través del mundo han indicado el prevaleciente descontento popular.
Important protest movements occurred in every region of the world, demanding an end to structural racism, respect for economic and social rights, and against corruption, governance deficits, and abuse of power.
Importantes movimientos de protesta ocurrieron en cada región del mundo en demanda para poner fin al racismo estructural, por el respeto a los derechos sociales y económicos, así como en contra de la corrupción, el déficit gubernamental y el abuso del poder. En muchos casos, esto fue acompañado por la violencia, el abuso, ataques y amenazas contra los manifestantes, contra los defensores de los derechos humanos y también en algunos casos en contra de periodistas. En algunos sitios se escuchó al manifestante y en otros los gobiernos respondieron haciendo encoger el espacio para el debate y para la oposición. Michelle Bachelet, en su intervención ante la prensa en la ONU en Ginebra, le hizo un llamado directo al presidente ruso Vladimir Putin para que pare los ataques armados en Ucrania y para que la planta nuclear de Zaporizhia sea desmilitarizada. En torno a China, la saliente alta comisionada de Derechos Humanos sugirió que su oficina intenta cumplir con la fecha límite del informe sobre la región china de Xinjiang, que es para la semana próxima. En un tuit, John Fisher, director de la oficina en Ginebra de Human Rights Watch, dijo: ponle más esfuerzo, sugiriendo que si el informe sobre Xinjiang se demora en ser circulado, esto sería una vergüenza para la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, así como una traición a las víctimas. El Consejo de Seguridad sesionó 2 semanas en la semana en curso ante la alarma por la situación en Ucrania, en particular en torno a la planta nuclear en el sur de Ucrania, conocida como Zaporizhia. La entidad que vela por la paz y seguridad internacionales sesionó también en el 6º mes de la invasión de Rusia por Ucrania, que fue el 24 de febrero, así como un 31º aniversario de la declaración de independencia de Ucrania, participando entre otros el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante su discurso, Guterres calificó los últimos 6 meses como época devastadora, cuando miles de civiles han perdido sus vidas o han sido heridos, y esto incluye a menores. Esto incluye además a tantos otros que han perdido a miembros de sus familias, amistades y a seres queridos. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres afirmó que el mundo ha visto graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional sin que haya habido contabilidad por ello. Guterres recordó que mientras miles de ucranianos han perdido sus hogares y todos sus haberes materiales, se aproxima el invierno y las necesidades humanitarias continuarán en ascenso rápido, con millones de personas que van a requerir tanto socorro y protección. Antonio Guterres añadió sobre el acuerdo de grano del Mar Negro y su recién visita a la región.
My visit was an important opportunity to follow up on the landmark deal that has brought a measure of hope, especially to developing countries and millions of vulnerable people bearing the brunt of the global food crisis, some of them on the edge of famine. I can report to the Council that the Black Sea Grain Initiative, signed in Istanbul in July, is progressing well, with dozens of ships sailing in and out of Ukrainian ports, loaded so far with over 720,000 metric tons of grains and other food products.
Mi visita fue una importante oportunidad para darle seguimiento al acuerdo que ha traído una medida de esperanza, especialmente a países en desarrollo y a millones de personas vulnerables quienes soportan el embiste de la crisis alimentaria global, algunos de ellos al borde de la hambruna. Puedo informarle al Consejo de Seguridad que la iniciativa de grano del Mar Negro, suscrito en Estambul en julio, progresa debidamente, con docenas de buques que zarpan de y entran a puertos de Ucrania repletos hasta ahora con más de 720 mil toneladas métricas de granos y otros productos alimentarios. Este acuerdo no hubiera sido posible sin el enfoque constructivo de tanto Ucrania como de Rusia y los esfuerzos del gobierno de Turquía. Durante mi visita a Lviv, me reuní con el presidente ucraniano Zelensky y el presidente turco Erdogan. Les manifesté mi agradecimiento por su apoyo a la implementación de la iniciativa de grano para asegurar el traslado seguro de productos alimentarios de Ucrania y de fertilizantes a los que requieren estos artículos a través del mundo. Fue conmovedor visitar tanto el puerto de Odesa como el Centro de Coordinación Conjunta en Estambul. En torno al logro de que Rusia y Ucrania, dos países en guerra, lograran este acuerdo para el traslado de alimento y de fertilizante de un área en guerra, el secretario general Guterres prosiguió en el Consejo de Seguridad.
Mr. President, just a few weeks ago, much of this would have been hard to imagine. We are seeing a powerful demonstration of what can be achieved in even the most devastating contexts.
Hace unas semanas esto hubiera sido casi inimaginable. Vemos una demostración poderosa de lo que se puede lograr aún en los contextos más devastadores cuando le damos prioridad al ser humano. Tal como lo dije en Odessa y en Estambul, lo que vi fue una parte más visible de la solución. La otra parte del paquete es el acceso, sin obstáculos, a los mercados globales de alimento y fertilizante ruso que no están bajo sanciones. Es crítico para que los gobiernos y los sectores privados cooperen de manera efectiva para atraerle a los mercados. Conjuntamente con la líder del equipo, Rebecca Greenspan, continuaré mis contactos directos con este propósito. En el 2022 sí que hay suficiente alimento a través del mundo. El problema es la distribución desigual. Pero si no estabilizamos el mercado del fertilizante en el 2022, no habrá suficiente alimento en el 2023. Antonio Guterres dijo que a través del mundo granjeros están planeando ya reducir el cultivo la próxima temporada, siendo el traslado de alimento y de fertilizante a costos razonables algo vital para calmar los mercados y hacer bajar los precios para el consumidor. El secretario general dijo ante el Consejo de Seguridad que elogiaba a las partes su labor en el proceso al instar a todos a seguir construyendo sobre estos logros. Guterres reiteró su llamado en Odessa para que sea aumentado el apoyo a países en desarrollo duramente afectados por la crisis alimentaria global, siendo crucial el traslado de grano y otros alimentos, pero no así si los países no pueden costearse su pago. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra colega y productora Patricia Martínez, le doy las gracias a ustedes, muy estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil compañía en este recorrido noticioso. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos y muy cordialmente queda de usted por ahora su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
¿Para qué ha permitido Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del Caribe? ¿Para qué ha permitido Dios no solo que perdiéramos la libertad, sino que esta dictadura durara más de 63 años?
Las noticias como son. Hoy, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Rays versus Medias Rojas.